Esta es la voz de los expertos. Hoy con nosotros la doctora Chayo Busquets. La responsabilidad no se educa, es una emoción. Fue una vez, una de esas frases que me anoté, que nos dio en el tema de los límites y en el segmento de nuestros hijos. Ella es psicóloga, especialista en terapia familiar breve, reconocida conferencista especializada en temas de familia y desde luego colaboradora estelar del programa Hoy, una de las consentidas del programa Hoy de Estéreo Joya. Chayo, bienvenida.
Gracias, ¿estás? Mariano, muy bien.
Qué gusto que nuevamente podamos platicar. En la ocasión anterior estuvimos hablando de la tolerancia a la frustración.
Así es.
Y además dijiste que es un tema al que recurriremos en distintos momentos. A ver, ¿de qué vamos a platicar hoy?
Hoy vamos
paren
a platicar.
Oreja, paren oreja.
Hoy vamos a platicar del llanto y del manejo de las emociones. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo le digo a un niño no, a lo que estoy recurriendo es a generarle una sensación de esto que está pasando no me gusta. Y lo único que el niño sabe hacer cuando algo que está pasando no le gusta, es llorar. Si a mí me preguntaras a lo largo de todo el tema del manejo de límites, que puede ser tan amplio como horas enteras, ¿cuál es la idea con la que si yo pudiera, esperaría que los papás se quedaran? Es con la idea de que el 99.9% de las veces que un niño llora, no está sufriendo. El creer que un niño sufre y por eso llora, es por lo que nos lleva a tratar de detener el llanto. Y ese es el principio de todos los malos hábitos, consentimientos y desastres que generamos cuando estamos educando a un niño. Un papá, una mamá, alguien que tiene experiencia con niños, sabe reconocer cuando un niño verdaderamente está sufriendo. El llanto es muy distinto.
Llora por dolor.
Sí. Y el llanto es muy especial. La mayor parte de las veces, el llanto solamente es la expresión de esto que pasa no me gusta. Y como todavía no tiene el vocabulario para expresar la idea, lo que hace es llorar. Y nosotros, aparte de que el llanto es algo muy torturador, porque no es un sonido agradable, la idea básica es que el llanto nos empieza a generar la sensación de pobrecito. Un niño que llora no es feliz, cosa que no es cierto. No está contento, que es distinto. Esto que está pasando no lo tiene contento y por eso llora. Y la manifestación básica, la vez pasada de intolerancia a la frustración hablábamos de que los niños podían reaccionar de muchas maneras y lo que íbamos a hacer a lo largo del tiempo era ir modulando la intensidad de su reacción para que aprendan conductas más sociabilizadas para manifestar que algo no les parece. En un principio es el llanto. Cuando el llanto moviliza al adulto y lo lleva a tratar de regresar a este niño, a este principio del placer del que ya habíamos hablado antes, en el que lo que yo quiero es que este niño vuelva a estar bien, vuelva a estar tranquilo, vuelva a estar a gusto. Lo que yo hago como adulto es desarrollar un montón de cosas para tratar de contentar a este niño. Este niño se va volviendo un niño muy pasivo en ese sentido. O sea, cada vez que algo no le gusta, él llora y que el mundo se mueva para que lo regrese a un estado de bienestar. La realidad es que cuando un niño llora porque le decimos que no a algo que él quería, lo que tendríamos que hacer es decirle, ya sé que estás muy enojado, trata de buscar otra cosa que sí puedas hacer. Esto, no. Y nos deberíamos de dar la vuelta e irnos. Este niño lo que va a tener que hacer es, después de ver que ese llanto no funcionó, va a voltear a ver con qué se entretiene de otra manera, porque tampoco les gusta llorar por llorar, a menos que sepan que algo bueno les va a traer. Entonces, esta idea del llanto creo que la tenemos que conceptualizar más como una manifestación de desacuerdo con respecto a lo que está pasando y no necesariamente con una idea de sufrimiento. Si yo verdaderamente lo pienso como una idea de sufrimiento, no voy a parar de hacer algo con tal de regresar a este niño a un estado de contento. Pero si yo lo que pienso es, este niño me está mostrando su desacuerdo con respecto a lo que sucedió, bueno, pues me da mucha pena. Por mucho desacuerdo que él tenga, yo no le puedo dejar meter los dedos en la clavija, porque se va a quemar. O sea, entonces, pues qué mal que no esté de acuerdo, pero pues que se aguante, ¿no? Estoy evitando un mal mayor. Cuando yo veo el llanto de esta manera, lo que empiezo a hacer es tener que preocuparme por dejar de regresar a este niño al estado de bienestar y que él regrese cuando él esté listo para regresar. ¿Qué va pasando con el tiempo? El niño solamente, si su llanto fue exitoso, esto quiere decir movió al adulto a hacer cosas, lo único que va a ir haciendo cada vez es metiendo un repertorio de conductas más amplio. Cuando ya habla, empieza a decir cosas aparte de llorar. Cuando ve que de plano algo no sucede, se va a tirar en el piso y va a dar de pataletas y va a aventar cosas. Cada vez va a ir metiendo más conductas porque él está acostumbrado a que el adulto se mueva cada vez que hay una manifestación de llanto de su parte. ¿Qué pasa con esto y con las emociones? ¿Qué tan desligadas están? No es que estén desligadas, aunque esto no necesariamente significa otra vez que sufre. Las emociones en un niño tienen una característica que se llama la habilidad emocional. Esto quiere decir que las emociones cambian de manera muy brusca y con mucha intensidad. Yo puedo tener un niño con las lágrimas todavía en la mitad de la mejilla y ya se está riendo porque ya le dije otra cosa y ya le cambió. ¿Qué es lo que le pasa al niño con las emociones a diferencia del adulto? En el niño, las emociones se presentan puras, radicales y solo existe una a la vez, ¿ok? El adulto no, el adulto puede estar teniendo diferentes emociones al mismo tiempo, incluso contradictorias. Una mamá a la que se le casa un hijo puede estar triste porque el hijo se va, pero muy contento porque es muy contenta porque ya se va a casar. Sentir celos de que la hija ya se va a ir y está perdidamente enamorada de hoy, entonces ahora lo que el marido diga va a tener más importancia. Uh-huh. Y sin embargo, por otro lado, estar completamente satisfecha porque su hija ya está realizándose y todo lo siente al mismo tiempo, Mariano. Un niño no. Un niño le cabe una emoción a la vez y no cabe otra. Por eso cuando las mamás dicen, es que vino y me pidió perdón y me prometió que nunca más va a desobedecerme y que ya va a hacer lo que yo le diga y que demás, las mamás le creen, le dicen que sí, y a los 10 minutos están peleando con el niño porque no se quiere meter a bañar. Claro. Y dicen, pero es que es un manipulador. No, no es un manipulador. En el momento en el que este niño tenía ganas de complacerme y estaba arrepentido, no hay persona más arrepentida genuinamente que un niño arrepentido.
Y sincero, por supuesto.
Y sincero, absoluto. Cuando está contento, no hay nadie más feliz que un niño contento. Cuando me odia, nadie me va a volver a odiar en la vida con tal espíritu genuino que un niño que me odia. El problema aquí es que yo soy muy ingenuo al pensar que esas emociones en el niño no van a cambiar. Entonces, cuando un niño me hace una promesa absoluta de amor eterno, me la hace porque la siente tan clara que jura que nunca se le va a quitar. Y entonces me la promete. Pero al ratito que está viendo la tele y lo que tiene es ganas de seguir viendo la tele, yo le digo, métete a bañar. En ese momento, la emoción genuina tiene que ver con ver la tele. No tiene que ver con que si me quiere o no. Entonces, si yo le dijera a un niño, ¿por qué ya no te quieres meter a bañar? Si hace 10 minutos me prometiste obedecerme, y el niño lo pudiera conceptualizar como un adulto, me diría, pues es que ya se me quitaron las ganas. Yo pensé que las ganas de obedecerte me iban a durar toda la vida, pero en este momento mis ganas están con ver la tele. Ya por eso no te obedezco. Y otra vez volvemos a esta idea de que no es personal cuando no me obedece. Está siguiendo sus propias necesidades y sus propios deseos. Entonces, ¿qué pasa con las emociones? Cuando yo le digo a un niño, y voy a volver a usar el ejemplo que usamos la vez anterior del chocolate que no se puede comer a las 12 del día, el niño puede hacer un berrinche, suplicarme con toda la intensidad del mundo y yo pensar, este niño verdaderamente quiere el chocolate. Si no, no me lo estaría pidiendo así. Uh-huh. O sea, verdaderamente me ruega, me suplica. Mira cómo llora por el chocolate. Realmente este niño lo que quiere es un chocolate. Cuando a las 4 de la tarde se lo ofrezco y le digo, ya llegó la hora de tu chocolate, tenlo, me dice, mejor un bombón. Uh-huh. Y yo lo que pienso es, ¿no morías por el chocolate? O sea, ¿puedes pedir algo con tanta intensidad que verdaderamente no deseabas? ¿Que 4 horas después ya no es lo que querías? Y sí, porque la intensidad está relacionada con el enojo de no darme el chocolate, no con el deseo del chocolate. Por lo tanto, 3 horas después, si ya no se me antoja el chocolate, ya lo que se me antoja es la paleta. Pues te voy a pedir la paleta, o un bombón, o unas gomitas. O incluso te voy a decir que ahorita ya no quiero, que mejor después, porque resulta que pues comí muy bien y ya no tengo hambre. Y entonces los papás se cuestionan mucho, ¿cómo es que algo que un niño parecía desear tanto, ya no lo quiere? Y es que no estaba la intensidad de la petición relacionada con la intensidad del deseo, sino con el enojo de que me dijeron que no. Y ahí es cuando acabamos matando 2 pájaros de un tiro, Mariano. La vez pasada hablábamos de la tolerancia a la frustración. Si yo le digo a este niño que no, y no le doy el chocolate, y se lo doy hasta las 3 de la tarde o 4, que ya es la hora del postre, además de ganar tiempo de espera en la práctica del niño, también gano que el niño se dé cuenta si verdaderamente deseaba el chocolate. Hoy por hoy cometemos el error de darle a los niños las cosas siempre que nos las piden. Y luego nos quejamos de que los niños ya no valoran. Porque me pide la bicicleta, le digo que si me trae un 8 de calificaciones se la doy, le doy la bicicleta y a los 2 días la bicicleta está arrumbada y ya no la quiere. Pero sí sabe qué quiere ahora. Y ahora claro. Te dice qué quiere para sus próximas calificaciones. Porque un niño sabe en todo momento qué se le antoja, pero no necesariamente sabe qué es lo que quiere y con qué intensidad lo quiere. Y cuando uno no acuna durante mucho tiempo el deseo por algo, después no disfrutas tenerlo.
Pero habrá ocasiones en las que sí sepan qué es lo que quieren.
Sí, y para eso tenemos que cumplir varios requisitos. Uno de ellos es, este niño me pide lo mismo desde diferentes emociones, no nada más cuando está enojado, o no nada más cuando lo acaba de jugar con el amiguito, o no nada más porque lo vio en la tele y dice, ¡ay, yo lo quiero! Sino que en diferentes situaciones me dice, mamá, yo quiero mi bicicleta. Ok, ese es uno. Pero el segundo requisito es que cada vez que tiene oportunidad de estar junto a una bicicleta, la aprovecha. Va a casa del primo y no se baja de la bicicleta en toda la tarde porque aquí hay bicicleta. Cuando le ofrezco ir al parque donde rentan bicicletas, me dice, ¡sí, vamos! Y no me contesta, no, yo quiero la bicicleta, pero para jugar aquí. No, a ver, ¿querías la bicicleta o no la querías? Entonces, otra vez, esperar nos vuelve a dar diferentes circunstancias en las que el niño puede tener acceso a eso y saber si verdaderamente lo quiere. Si yo le digo que si vamos al parque a rentar la bicicleta y el niño me dice, ay, no, qué flojera. Ese niño no quiere tanto la bicicleta. Pero si cada vez que tiene la posibilidad de tener algo como recompensa, te dice, llévame a rentar bicicletas. Vamos un ratito a las bicicletas, ándale. Y eso es algo que viene haciendo durante 3-4 meses. Este niño quiere una bicicleta.
Por favor.
Exactamente, pero es la permanencia del deseo. El problema hoy por hoy es que nos anticipamos a satisfacer deseos sin tener la experiencia de saber si este niño verdaderamente lo quiere o solamente es algo que le resultó atractivo.
Que es el impulso del momento.
Exactamente, mañana ya lo rompió.
Por cierto, una de las funciones principales de la publicidad.
Absolutamente.
En la televisión, en la radio, en donde sea, generar las compras por impulso.
Ajá. Y que nos ayudan, y de eso ya vamos a empezar a entrar, porque creo que hasta hoy habíamos hablado de todo aquello que tiene que ver con que entendamos por qué el niño hace lo que hace. Pero a partir de hoy, las próximas veces, ya vamos a hablar de cómo le hacemos. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo lo vamos a educar? ¿Cómo vamos a entrenar todos estos elementos de los que hemos hablado hasta la fecha? Y ahí vamos a ver cómo educar por premios y castigos o por consecuencias que tienen que ver con derechos y obligaciones, nos van a dar la pauta de cómo nos complicamos, cómo sí se pueden usar, cómo no los usamos, qué ventajas y desventajas tienen cada uno. Y por ahí vamos a poder ir empezando a ver cómo vamos a implementar todo lo que hemos hablado hasta hoy, que nos ha servido para entender al niño, pero no nos ha dicho cómo le vamos a hacer para que el niño se ajuste, se adapte, tome decisiones y se vuelva autónomo, que es como lo que más nos importa.
Pues se pone más y más interesante todavía. Es lo que sigue en el segmento de Nuestros Hijos y los Límites con la doctora Chayo Busquets, aquí en La Voz de los Expertos. Chayo Busquets es psicóloga, especialista en terapia familiar breve y una muy reconocida y muy buena conferencista especializada en temas de familia. La escuchaste aquí en Estéreo Joya y en el programa Hoy, a través de la Radio Inteligente. Esto fue La Voz de los Expertos. Gracias, Chayo.
Gracias a ti.